Cuenta la historia que, una vez fracasados todos los intentos por frenar el conflicto con el Perú, a comienzos de abril de 1879, Chile declaró oficialmente la guerra al país del norte.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote, cordial para todos ustedes que nos están sintonizando acá en el país, en el exterior también. En estas fechas tan especiales, en este interregno, por llamarlo de alguna manera, entre Navidad, que pasó, y ojalá lo haya pasado muy, muy bien con los suyos, con sus seres queridos, y la despedida del año, que la tenemos justamente a mitad de la semana que ya está por comenzar. Así que estamos en los descuentos, ni siquiera en el tiempo ya oficial, sino en los descuentos de este 2025, que para bien o para mal, dependerá de cómo lo haya pasado usted, se está, reitero, despidiendo. Vamos a ir de inmediato con las efemérides internacionales. Tenemos un par de efemérides internacionales, como asimismo una efeméride nacional, y luego seguimos con lo nuestro, seguimos con nuestro camino. Vamos de inmediato con las efemérides de carácter internacional. Tenemos un par y vamos a arrancar, ya estamos a 28, con algo que aconteció el día 29, obviamente de diciembre, del año 1916 en Europa. Si uno habla de Europa 1916, usted ya dirá, se ha aficionado a los temas históricos, Primera Guerra Mundial. Había comenzado el 14, va a terminar el 18. Estamos en el 16. Y estamos en un país donde va a acontecer esto, Rusia, que era parte de esa guerra, que estaba combatiendo, no le estaba yendo muy bien, y eso va a tener bastante influencia en los hechos que vamos a relatar. ¿Qué pasa ese día específicamente? Es la muerte, el asesinato del monje, de uno de los personajes más enigmáticos de la historia, Grigori Rasputín. Los demás años se recordarán a Bonnie Emma, que tenía un tema Rasputín. Seguramente. Este Rasputín, no el de la canción, por supuesto, era un nombre central en la corte rusa, en su capital, que no era Moscú en ese momento. En 1916 era la ciudad de San Petersburgo. Aunque ya los rusos, porque el nombre San Petersburgo evocaba mucho a Alemania. El que la había fundado era Pedro el Grande, el zar, que era bastante germanófilo, despreciaba mucho de las costumbres rusas, y era un nombre, el San Petersburgo, Burgo, Burg, que significa ciudad, muy alemana, es decir, la ciudad Pedro, no tanto por San Pedro, sino por el nombre del zar, de Pedro. Y había sido cambiado más a la usanza rusa como ciudad Pedro, que es Petrogrado, que era el nombre que tenía en ese instante. Luego se va a llamar Leningrado, el tiempo de la Unión Soviética, y luego va a volver al nombre de San Petersburgo, que lo tenemos en el día de hoy. Bueno, en esa ciudad se va a producir este asesinato de Grigori Rasputín, un monje, para resumir un poco, que había ido alcanzando altos poderes de alta influencia en la corte, especialmente por la zarina. La zarina influía al zar y él influía en la zarina. Y para el resto de la corte, los nobles rusos, con resultados catastróficos en la guerra, les parecía que esta influencia era muy mala, que era nefasta. Y para terminar con la influencia nefasta, según ellos, bueno, había que eliminar al que ejercía esa influencia. Había que eliminar a Rasputín. Una conspiración de un grupo de nobles, encabezada por el príncipe Yusupov, que va a acordar con el resto de los conspiradores matar a Rasputín. Van a decidir matarlo en la propia casa, en el palacio, digamos, donde vivía este príncipe Yusupov. Y bueno, la idea de matarlo, evidentemente, la zarina era gran aliada de él, no era una misión fácil, había que matarlo y había que esconder las pruebas para no recibir el enojo y las condenas y las penas que les podría dar incluso la muerte la corte. Aquí hay un gran papel de Irina, la esposa de Yusupov, que va a tratar de atraer a este insigne mujeriego, como ha sido descrito Rasputín, una suerte de celada para que fuera, era el queso en la trampa, por llamarlo de alguna manera, y va a hacer en esta suerte de señuelo atraer a una invitación, a una cena, a este palacio de Yusupov, a Rasputín. Era una suerte de fiesta, para que conociese Irina, para que conversaran, en fin. Este va a aceptar, me refiero a Rasputín, va a ir al palacio, y ahí lo esperaban los asesinos. Hay muchas dudas y lagunas, además, que no están presentes en este rompecabezas que todavía no está completo. Miren los años que han pasado, más de 100 de la muerte. Y estas dudas y estas lagunas de lo que va a acontecer una vez que Rasputín cruza la puerta y entra al palacio. Algunos dicen que el banquete fue así opíparo, con pastas, vino del sótano del palacio. Había que embriagar a Rasputín, por supuesto. Y además, dentro del vino, un potente veneno, el cianuro. Dosis que se dice eran más que letales. Era para terminarlo de una vez, para matarlo a un hombre normal. Parece que Rasputín no era tan normal, porque la gran incógnita de... Lo más atractivo de esto, si es que puede ser atractivo un asesinato, una muerte, es todo lo que duró y todo lo que se demoró en morir Rasputín. Porque ese cianuro, que en dosis para matar un elefante, dicen algunos, resulta que lo atonta, lo remece un poco, pero no lo hace caer, no lo mata. Tiene una reacción mala, va al baño, seguramente vomita, pero luego sigue comiendo así tranquilamente, como que no hubiera pasado absolutamente nada. Y en vez de encontrarse, porque esperaron un tiempo los conspiradores, esperemos cómo reaccionan a lo mejor, pero resulta que cada vez se sentía mejor Rasputín. Hay algunas crónicas que hablan de que se puso hasta a tocar la guitarra después de cenar en el bajatío. Así, de enfermo, nada, este caballero. Lo que por supuesto preocupaba bastante a los que suponían que ya a esa altura debiera estar totalmente muerto. Bueno, al final el conspirador, hablamos de Yusupov, el dueño de casa, dijo que subía para ir a hablar con su esposa. En realidad fue a hablar con algunos de los conspiradores que estaban agazapados ahí en los pisos superiores del palacio, y ahí el príncipe le dijo, no pasó nada, no murió, sigue ahí como si nada. Bueno, lo animaron los conspiradores y dijeron, bueno, si no murió así, seguramente las balas sí lo van a matar. Bajaron con una pistola, con una Browning, según algunos cronistas del momento, algunas historias que reflejan este momento, y disparó en varias oportunidades contra Rasputín. ¿Cayó Rasputín? Sí, cayó. ¿Murió Rasputín? No, seguía vivo. Herido, en el suelo, sangrando, pero seguía vivo. Con varias balas en el cuerpo, con dosis grandotas de cianuros también en su cuerpo, pero seguía vivo. Esperan un rato, va a morir, pero no muere. Hasta que otra descarga, al parecer, sí termina con la vida de Rasputín. Ahora sí, estaba muerto. Ahora había que deshacerse del cuerpo. Era tirarlo, arrojarlo en un lugar. Primero había que descongelar el río que pasa por San Petersburgo, es el río Neva. Había que descongelarlo, estamos en Rusia y estamos en invierno, así que imagínense ustedes, eso era una pista de patinaje, el río Neva. Había que romperlo, botar el cuerpo, una vez roto la capa de hielo sobre el agua, para que justamente el agua lo tragara. Lo más impactante es que cuando se recupera el cuerpo, ya muerto, ahora sí, Rasputín, don Grigori, los exámenes forenses que se le realizan, no sé si es anacrónico el término, si esta técnica existía, perdónenme los que saben de medicina y de historia de la medicina, si existía en hace más de un siglo, en 1916, pero los exámenes para determinar las causas de la muerte arrojaron, no recuerdo bien, y aquí recurro un... Así es que la muerte constatada en Rasputín no había sido por cianuro y no había sido por las balas. Es decir, cuando creyéndolo muerto, lo arrojan al río, todavía estaba vivo este hombre increíble, con una fortaleza y una resistencia sobrehumana, de acuerdo a lo que se cuenta. Si no, y aquí es donde no recuerdo bien, si la muerte se había producido al caer al agua por enfriamiento, que se congeló, en las aguas o se había ahogado. Lo concreto que la causa de la muerte es el río Neva. Sea por un camino, sea por el otro, usted lo tiene más claro, a lo mejor ya sabe cuál de los dos caminos. Pero lo concreto es que él no muere, no muere luego de todo lo que le hicieron ahí al pobre Rasputín. La primera efeméride internacional, la muerte de Grigori Rasputín, uno de los personajes más enigmáticos, uno de los personajes más atractivos, o sea, por el misterio que engloba, yo diría, a lo mejor exagerando, de la historia universal.
Urano. Zaragoza, pero sin regodearme la fruta, pues caserita. Pelao piscón le tengo y Zaragoza peludo, de esos que se pelan solos y hasta el codo corre el jugo. Grandazan las peras de agua, dulcecita la ciruela, recién tomas de la mata. Negra, negrita la prueba, Urano, Prisco, melón de olor, peritas de agua pa' la calor, negrita linda, terrón de amor, dame un besito, será mejor. Pera.
No me tomen las sandías ni me agarren los amascos, que con tanto regodeo van a botarme el canasto.
Miren que en la ya es casera, se ha creído que estoy loco. La voz te gusta diablaza, la breva pela en la boca. Urano, Prisco, con melón de olor, peritas de agua pa' la calor, negrita linda, terrón de amor, dame un besito, será mejor. Durazno el duraznero, se va el frutero.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Vamos a ir a una efeméride que tiene mucho que ver con esta fecha y la vamos a tocar como una efeméride local, a pesar que no es chileno, es internacional, es transversal, que es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. ¿Por qué esto del Día de los Inocentes? Pero antes vamos a mencionar, porque me extendí mucho en la muerte de Grigori Rasputín, simplemente mencionar en las efemérides internacionales que un 28 de diciembre de 1865, Auguste y Louis Lumière, usted entenderá que son franceses los caballeros, hermanos por supuesto, van a ofrecer en París la primera exhibición pública de su cinematógrafo. Vale decir, ese día los expertos, los conocedores, lo marcan como el nacimiento del cine. A lo que ha llegado en la actualidad, pero todo eso nace de esta exhibición, de esta proyección, un día 28 de diciembre de 1865. Había habido ya una proyección anterior que había sido privada en 1895, un día 22 de marzo de 1895, o sea, el mismo año, 95, pero algunos meses, pero esto fue privado, esto fue público. Es decir, el parisino medio pudo ver asombrado en ese momento la primera proyección de lo que se iba a convertir en el cine moderno. A lo mejor si uno mira lo que se proyectó en ese momento, no le impresiona para nada y lo encuentra de muy mala calidad. Pero para los parisinos de ese instante, de finales del siglo XIX, fue una auténtica maravilla. Y los Lumière ni siquiera sabían que esa simplemente era el germen, la semilla de este árbol frondoso del bien y del mal, en este caso, hay buenas y malas películas, por cierto, de lo que hoy llamamos y denominamos sí. Ya, cerrado este paréntesis, pues había quedado este efeméride de carácter internacional. Y vamos a este efeméride que nos recuerda lo que se rememora un día 28 de diciembre. Esto de los santos inocentes, como recuerda el calendario cristiano, estos santos inocentes que efectivamente son parte de la tradición, más que de la historia, por cierto, y justamente vamos a tratar de unir la tradición con la historia. ¿Qué nos dice la matanza de santos inocentes? Que también en una tradición ya mucho más moderna tiene que ver con las bromas. Ah, las bromas, no sé por qué, por lo de inocente, por sorprender a alguien. Antes los medios de comunicación, no sé si todavía lo hacen, los diarios están acostumbrados también a titular con noticias espectaculares, pero absolutamente inventadas, que no eran reales. En las radios, en esta misma, lo hicimos en más de una oportunidad, un día 28 de diciembre, con titulares que no correspondían a la realidad, y luego, por supuesto, se desmentían y se recordaba que lo habíamos dado un 28 de diciembre. Había antiguamente pedir plata ese día prestada y luego no devolverla, con algo que se decía: Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que presta por este día pasará por inocente. Esa era una forma de decirle al que había prestado la plata que no se la iban a devolver, porque había caído, se había convertido en un inocente más. Pero esas son tradiciones bastante posteriores, indudablemente, porque de acuerdo a la tradición original, la matanza de los inocentes es una orden del rey Herodes. Estamos hablando del año 1, por supuesto, cuando este rey, de acuerdo a los evangelios, Mateo específicamente, que es el que al parecer es el que la fuente evangélica que detalla este hecho específico, son los reyes, estos reyes magos, que llegan, que ya la próxima semana vamos a hablar de los Reyes Magos también, a propósito de la tradición del 6 de enero, llegan hasta el Palacio de Herodes preguntando por este rey que ha nacido, y Herodes dice: ¿cómo rey, si el rey soy yo? Entonces no halló nada mejor que cortar por lo sano, de decir: bueno, entonces, si nació un rey acá o alguien que va a ser rey, que me va a hacer sombra en el futuro, hay que evitar que ese niño tenga futuro, hay que matarlo. Entonces da la orden de eliminar a todos los niños menores de 2 años, matarlo a todos. Lo estoy reduciendo, nada más resumiendo lo que dice la tradición. Ahora vamos a la parte histórica. ¿Existió esta matanza de los inocentes? ¿Hay fuentes históricas que refrenden esta orden dada por Herodes para matar a todos los niños, reitero, siendo menores de 2 años, para asegurarse, para que da lo mismo los daños colaterales, en este caso con el lenguaje actual, pero entre todos esos niños seguramente iba a caer el que le interesaba a él que cayera, que era Jesús? Bueno, la verdad que no hay ninguna alusión en la historia y en Herodes específicamente. Flavio Josefo es una de las fuentes principales para esta época en la historia de los judíos. No existe una mención. Y al no existir una mención, los historiadores en general se pronuncian básicamente por consenso es lo que cree la mayoría, que esta matanza no existió y es simplemente está puesta ahí como una suerte de estar presente y coincidir con algunas profecías del Antiguo Testamento. Los evangelios apócrifos también vuelven sobre este tema. ¿Y por qué piensan eso los historiadores? Porque la vida de Herodes el Grande está muy reflejada. Todo lo que hizo Herodes está, o la gran mayoría de las cosas está reflejada. Lo bueno, que fue mucho, fue un gran constructor, fue un gran arquitecto. A muchas cosas que han quedado para la posteridad en el Israel de hoy son justamente del tiempo de Herodes, incluyendo el nuevo templo de Jerusalén. Ahora que lo destruyeron los romanos posteriormente, queda esa muralla nada más, que lo conocemos como el Muro de los Lamentos, pero esa es obra de Herodes. Herodes el Grande, más la fortaleza de Masá, en fin. Fueron muchos años de gobierno, fue muy resistido por los judíos, que no lo veían como uno suyo. Para ellos Herodes no era judío, pero claro, tenía el respaldo de los romanos y eso era fundamental. Y esa era otra cosa que molestaba mucho a los judíos más radicalizados contra el dominio romano, que lo veían, como diríamos ahora, no corresponde el término para aquella época, pero ahora le dirían un vendepatria, algo así, que estaba aliado con los invasores. Pero él estuvo reinando muchos años hasta su muerte. La historia ha reflejado todo lo bueno hecho por Herodes y también todo lo malo. Eso también ha quedado reflejado. Fue un gran constructor y también un gran asesino. Ambas cosas. Muchos cayeron bajo el yugo y la tiranía de Herodes, incluyendo a su propia familia, porque él veía a muchos de su familia, esposa, hijos también incluso, los veía como una suerte, con razón o sin razón, de amenaza a su trono, de amenaza a su poder, y por eso lo mataron. Por eso cortaba siempre por lo sano, la ejecución. De hecho, y acá puede haber un entroncamiento con esto, algo similar. Algunos historiadores han dicho que cuando ya estaba en su lecho de muerte, había dado la última orden de asesinar a un miembro de cada familia noble en el mismo momento que él muriera, para que así, el día de su muerte, todas las familias lloraran. Pues sabía que nadie lo iba a llorar a él. Pero si mataban a cada familia noble, perdía un miembro de la misma, vendrían, por supuesto, los llantos. Algo que una vez muerto Herodes no lo cumplieron, por supuesto. Pero se dice que algunas fuentes hablan de sus últimas instrucciones u órdenes. Entonces, para un rey que está reflejado todo lo que hizo, gran parte de lo que hizo, y en las cosas malas, en todos los asesinatos, todas las felonías, todos los crímenes, también están reflejados, si hubiera hecho algo como esto, indudablemente habría estado en alguna fuente, y no está en ninguna fuente. Es por eso que reitero que la mayoría de los historiadores se inclinan por decir que es parte de la tradición, a través de los evangelios reconocidos por la Iglesia. También hay algunos apócrifos que también destacan este hecho, pero que no tiene la calidad de un relato y de una transcripción de algo que en la realidad haya pasado, que es esta matanza de los inocentes. Tiene que ver con la tradición y se mantiene en el campo de la tradición, pero no en el campo de la historia. En este recuerdo de un nuevo 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes.
Ya empiezan los caminos. querido percal. Ahora que estoy contenta, no te quiero más llorar. Ayer por tus cuatro puntas, mi vida jugué mis penas. Ahora te quiero al viento, bailando cueca chilena. Ahora te quiero al viento, bailando cueca chilena. Hacele punta al pañuelo, que ya empiezan los cantores.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos con este cuento de la historia en este nuevo fin de semana, el último de este 2025. Vamos a lo nuestro ahora. Que le contábamos la última semana, ya no en los prolegómenos de la Guerra del Pacífico, sino ya en el inicio propiamente tal. En los hechos, vale decir acciones bélicas, ya había sucedido, por ejemplo, el Calama, y también en la práctica, en las declaraciones de guerra. Ya Bolivia le había declarado la guerra a Chile, faltaba saber qué pasaba con Perú. Se incorporaba a la guerra, honraba el tratado con Bolivia, miraba para el lado, se ponía a silbar. Bueno, eso quería saber Chile y nuestro plenipotenciario, que corresponde al lenguaje actual, una suerte de cónsul, de embajador. Eran estos ministros plenipotenciarios, los representantes de un gobierno en la capital del otro. En este caso, nuestro representante en Lima, el señor Joaquín Godoy, que esperaba una y otra vez la respuesta peruana, hasta que recibe la respuesta peruana acerca de este tratado, que al comienzo fue secreto, a esta altura de secreto no tenía nada, pero faltaba el reconocimiento de Perú, y una vez reconocido por Perú, determinar el gobierno peruano, el gobierno de Prado, si iba a responder, a respaldar a Bolivia o no. Bueno, recibe la respuesta por parte del gobierno peruano y del propio presidente don Mariano Ignacio Prado, que va a transparentar primero, en una primera reunión, esta suerte de alarma que él había sentido, según le expresó a Godoy, luego de la primera nota chilena donde lo surgían a responder, y le transparentó esa alarma que él sentía por lo que podía significar esta dura respuesta o inquisitoria chilena al gobierno peruano. De hecho, el presidente Prado, al margen de la alarma ya transparentada a su par chileno, invitaba a Godoy a una suerte de conferencia con el fin de tranquilizarle, dijo, al gobierno de Chile. Godoy, y esto ha quedado transcrito en su versión de ese encuentro con el presidente peruano, que fue en Chorrillos, en el balneario de Chorrillos, que iba a tener luego mucho protagonismo en la toma de Lima, en las batallas previas a la toma de Lima, ya en 1881, a comienzo de 1881, la primera batalla, que es la de Chorrillos, la más grande, la más importante, luego de entrar a Miraflores. Bueno, ahí mismo fue esta conferencia entre el presidente peruano y el enviado chileno, nuestro representante ahí en Lima. Y cuenta Godoy, en su transcripción de lo que fue esta cita, que el presidente peruano, visiblemente nervioso, primero le va a mencionar los lazos afectivos que a él lo ligaban con Chile, porque había estado acá, había vivido, como tantos otros políticos peruanos, había sido desterrado, y la mayoría de los desterrados de Perú se venían acá a Santiago. Él también, en su momento, de vacas flacas, ¿sabes? Cuando no había estado de acuerdo al momento histórico y sus rivales se habían hecho del poder, había sido desterrado o había huido, y él estuvo acá. Y además le agregó que la fortuna que él tenía, que era bastante grande, la había hecho acá, en Chile, en los yacimientos carboníferos del sur. Por eso le dijo, y soy muy sincero, le señaló, yo deseo la paz, no solamente por una cuestión de fraternidad entre los pueblos, sino por egoísmo, porque a mí no me conviene la guerra. Tengo un gran afecto por Chile y mis intereses en lo que a negocios respecta están allá, en Chile. Por ende, soy el primero que quiere evitar la guerra. Dicho esto, todo esto tiene que ver con lo que le dice Godoy. El propio Godoy transcribió hasta nosotros, es su versión. Nosotros hasta el momento, por lo menos, no tenemos una versión del presidente Prado sobre lo mismo. Godoy señala que él mismo, al escuchar a Prado, le dijo, bueno, si es así, que usted quiere la paz, incluso por egoísmo, por conveniencia personal, es muy fácil. Diga una sola palabra, o mejor dicho dos, seré neutral. En otras palabras, no participaré en la guerra. Y así, concluyó Godoy, la disputa entre Chile y Perú muere aquí mismo, se acaba. Y aquí viene el problema, pues. O mejor dicho, la aclaratoria de todo. La respuesta de Prado. No puedo, le dijo. No puedo. Quiero, pero no puedo. Pardo, le dijo. Pardo era el presidente anterior. Me dejó atado por un tratado secreto con Bolivia. Esto no tenía nada de particular ni nada de sorpresivo para Godoy ni para Chile. Por lo menos la alta esfera del gobierno se sabía de este tratado. Pero nunca lo había reconocido Perú explícitamente. Nunca. Las palabras del presidente aquí, primero, reconocían explícitamente este tratado secreto, que reitero, secreto ya no era, que tenía con Bolivia. Y finalmente Prado, de acuerdo a la versión de Godoy, reitero, señaló que como no podía desentenderse del pacto, su próxima acción era citar al Congreso peruano para que se pronunciara sobre la cuestión de fondo. Bien se sabe que si Perú respetaba el acuerdo, el pacto con Bolivia, es decir, entraba a la guerra, tenía que tener no solamente el ok del Ejecutivo, sino decisiones como esta en general tienen que ver con el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente propone y el Congreso ratifica o rechaza. Los ánimos estaban muy belicistas en Perú, se sabía que el Congreso iba a respaldar esta posición de Perú de ingresar al conflicto al lado de Bolivia. Al otro día de esta cita, al otro día, vale decir, la cita fue el 20 de marzo, el 21 de marzo específicamente, estamos en el año 1879, Godoy va a telegrafiar a Santiago. Y esto es bien curioso, como lo voy a leer textual, no crean que estoy hablando como Tarzán, sino que es un telégrafo, entonces ahorraban las palabras. Comillas, esto es lo que escribe Godoy. Presidente me expuso anoche no poder decidirse. Tener tratado de alianza con Bolivia. Convocar Congreso. Decisión y encargar a Lavalle de explicarse con nuestro gobierno. Encargo a Lavalle esa evasiva para ganar tiempo. Continúan a prestos bélicos y excitación pública. Creo, debo insistir en declaración inmediata y de no obtenerla, pedir pasaporte. Cierro las comillas acá. Traducción de todo esto que dijo. El tratado ha sido reconocido, Perú va a honrar ese tratado. Lavalle era el ministro plenipotenciario, es el enviado, el encargado de los intereses de Perú, una suerte de embajador, de cónsul, aunque esos términos no existían en ese instante, acá en Santiago. Entonces lo que le decía, lo de Lavalle, todo lo que diga Lavalle es para ganar tiempo nada más, porque Perú ya tiene tomada la decisión. Y creo insistir, le decía Godoy, en declaración inmediata, vale decir que Lavalle se pronunciara, no siguiera con evasiva, y de no obtener esta declaración clara de lo que Perú iba a ingresar de todas maneras a la guerra, pedir pasaporte, es decir, decirle, señor, váyase de nuestro país. Es así que el día 3, en 1879, estamos en finales de marzo, el gobierno propuso una vez más seguir debatiendo el punto, pero con tranquilidad, o someter el impasse a un arbitraje internacional previa suspensión del cumplimiento de la ley. Pero esto de la neutralidad peruana que se pedía y que ya Chile lo estaba pidiendo desde comienzo de año, desde enero, desde antes de invadir Antofagasta, desde enero de este año 1879. Ahora estamos a finales, ya último tercio del mes de marzo. Se veía que no se había producido tal como se pensaba y se quería. Por lo tanto, en este instante se va a enviar un telegrama ya al gobierno chileno decidido a que la guerra que ya se había producido con Bolivia también iba a incorporar a Perú, y no precisamente como aliado, sino como enemigo, da el siguiente paso. Y tenemos el telegrama del ministro, o al ministro de Guerra, mejor dicho, que estaba en Antofagasta, que le dicen: tenga lista la escuadra. No olvidemos que Chile sabía, el 14 de febrero de ese año, había tomado Antofagasta, había desembarcado, los buques de guerra chilenos estaban ahí en Antofagasta. Bueno, a Antofagasta va este cable y le dicen al jefe de la escuadra: tenga lista justamente la escuadra y avise si falta algo. Desde ese momento, Lavalle tenía claro que ya no tenía nada que hacer acá en Santiago. Eso de ganar tiempo, había ganado harto tiempo, digámoslo, pero ya a esta altura se habían caído todas las caretas. Va a llegar al fin su misión, y se puede decir que en este momento, parafraseando a Julio César, se puede decir que la suerte entre Chile y Perú estaba hecha.
La historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos junto a ustedes en este Cuenta la Historia, en el último domingo del mes de diciembre y el último domingo del año también. un día 28 de marzo, se nos está acabando el marzo del año 1879, en sesión secreta, el Consejo de Estado va a aprobar el mensaje del gobierno del presidente Aníbal Pinto, en el que solicitaba del Congreso, recuerden que estas declaraciones de guerra tienen que ver con el Ejecutivo, pero también con el Legislativo, es decir, es un compromiso país, en el que solicitaba este mensaje, reitero, del Congreso la autorización para declarar la guerra a Perú y Bolivia. Con Bolivia ya había guerra, de hecho Bolivia ya le había declarado la guerra, esta era la respuesta nada más. Pero aquí se incluía a Perú, que se tenía claro a esas alturas, iban a ser los adversarios. Con la conciencia que la autorización se lograría sin mayores obstáculos, se va a instruir el viaje de un par de ministros, Belisario Prat y Rafael Sotomayor, un nombre que va a tomar mucha, mucha importancia, por lo menos en la primera patita de esta guerra del Pacífico. Ambos caballeros, ambos ministros, se van a embarcar rumbo al norte con instrucciones para las tropas y la escuadra para las acciones bélicas que se tenían que producir a partir de ese instante. Y para iniciarlo lo más pronto posible. Esto es bien importante, la ofensiva, la iniciativa, esa es la palabra. La iniciativa de la guerra va a ser permanentemente chilena, sobre todo al comienzo. Chile vivía una aguda crisis económica y la guerra no es barata, es cara. No es que Bolivia y Perú estuvieran en un gran momento económico, tampoco, también estaban en crisis. Pero eran dos países. Por eso el que, como se dice en buen chileno, el que pega primero pega dos veces. La idea era de inmediato pegar primero y aprovechar ese impulso, esa iniciativa, para dar pasos decisivos hacia una guerra corta. A Chile no le convenía la guerra larga porque justamente por la suma de estos dos países, mientras más se largara la guerra, menos posibilidades había de ganar. Esto es como un partido, imagínense dos tenistas, uno joven y otro no tanto. Mientras más se larga el partido, hay menos posibilidades para el que tiene más años, porque ya al final, más allá de las condiciones tenísticas, el aspecto físico, la resistencia es fundamental. Y en ese esfuerzo es evidente que el más joven tiene más posibilidades, entonces al que tiene más experiencia le conviene terminarla más rápido. Es lo que pasaba con Chile. Quería terminarla lo más rápido posible. Se instruyó, además, en un decreto reservado en donde se va a nombrar a Rafael Sotomayor secretario general del almirante y general en jefe. Una suerte en este momento y en campaña, por supuesto, de comandante en jefe del ejército y el almirante comandante de la Armada, que para aquellos días, para aquellos momentos, estaban ya en el norte, pero entre estos militares profesionales y un civil, como era Sotomayor, van a haber roces tremendos, que va a terminar posteriormente con las renuncias de los dos, jefe de la Armada y el jefe del Ejército, para con posterioridad asumir otros nombres, ¿ah?, más de acuerdo y más en consenso con las autoridades civiles que en campaña encarnaba Rafael Sotomayor. Bueno, las instrucciones a las tropas y a la escuadra era para iniciar, reitero, estas acciones bélicas lo más pronto posible. Se instruyó en un decreto reservado, reitero, el nombramiento de Sotomayor como secretario de los jefes del Ejército y de la Armada, con la facultad de asesorarlos en las operaciones bélicas y en lo administrativo. Esto de las operaciones bélicas, usted comprenderá que para un militar de carrera, que un civil lo venga a asesorar de cómo tiene que hacer la guerra, no le cae muy bien. Porque dice, bueno, yo a él no le digo cómo ser político, usted no me diga cómo hacer la guerra. Eso se va a producir en los próximos meses. Al margen, el gobierno va a instruir a Godoy, que todavía está en Perú, que se viniera rápidamente, pedir sus pasaportes y abandonar lo más rápido posible Lima, porque dentro de poco se iba a declarar la guerra y no debería estar en la capital del país con que su propio país está en guerra. No era recomendable, por supuesto. El 2 de abril, estamos todavía, por supuesto, en 1879, el Congreso va a autorizar al Ejecutivo a declarar la guerra a Perú y Bolivia. ¿Cuándo se va a llevar a la práctica? ¿Cuándo se va a declarar la guerra? Por lo menos desde el punto de vista de Chile, a los dos países vecinos. el 5 de abril de 1879. Acá se puede decir que comienza ya con todos los incumbentes propiamente tal, forma oficial, pues llamarlo de alguna manera, la guerra del Pacífico, aunque la guerra con acciones bélicas ya se había producido, ya Chile había invadido Antofagasta, ya se había producido el 23 de marzo el combate de Calama, ya la guerra existía, pero oficialmente, con declaraciones respectivas, del punto de vista chileno, esto se va a producir el 5 de abril de 1879. ¿Qué pasaba en Perú a todo esto? Cundía la inquietud porque ya no podían seguir ganando tiempo, que es lo que pretendían. Lo que significaba que no habían podido gestionar, y esto es lo que quería Perú, la adquisición de dos blindados para que llegaran los mismos blindados que tenía Chile, el Blanco y el Cochrane, bueno, tener en el mar un poderío al menos similar. Tampoco habían podido amarrar lo otro que querían, la adhesión a la Alianza Perú-Boliviana de Argentina, que lo habían luchado, pero no la habían conseguido, más que del presidente en el Congreso argentino se trabó todo esto. En otras palabras, los contendores tendrían que iniciar la guerra con las armas que tenían, porque una vez oficializado el conflicto, el resto de los países, en su calidad de neutrales, no podían abastecer con material de guerra ninguna de las partes, porque ya dejan de ser neutrales, de acuerdo a las leyes de la guerra, para no perder justamente esa calidad, reitero, de neutrales en el conflicto. Primero fue la declaratoria de guerra de Bolivia a Chile, y ahora era la de Chile a Perú y Bolivia. A comienzos de abril entonces, de 1879, estaba oficializado lo que la invasión a Antofagasta en febrero y la batalla de Calama, como les contábamos en marzo, habían adelantado en los hechos. Ahora sí, en todos los aspectos, la guerra del Pacífico se había iniciado. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.